Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 280. Hace bastante ya que no hablábamos aquí de radio musical. La verdad también porque no ha habido muchas noticias, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero sí ha habido algunos cambios que quizás no en presente, pero sí a futuro pueden dar mucho juego. Lo que también está cambiando es el consumo televisivo. El prime time está un poquito como el probe Miguel. No sabemos lo que le pasa. Tendremos Seriando, tendremos un especial de audiencias, pero empezamos, como siempre, por el informativo de medios. Porque Cristian, muy buenas, dimiten los jefes de Internacional de Televisión Española y Radio Nacional por una decisión: no participar en un viaje al Sáhara Occidental.
Efectivamente, Rubén, muy buenas. Empezamos con la primera de las noticias. Es que en este caso, el pasado 8 de octubre, los consejos de informativos de Televisión Española y de Radio Nacional de España fueron noticias porque denunciaban que el jefe de informativos había decidido que no acudieran periodistas de la corporación al viaje al Atindú, organizado por el Frente Polisario, a pesar de que iban muchos medios nacionales e internacionales. Veían en dicha decisión posibles injerencias políticas. Pues bien, el pasado día 10, y por esta misma causa, Mamen del Cerro y Pau Pons, jefes del área de Internacional de Radio Nacional y de Televisión Española, decidieron dimitir, al no cambiar de opinión, sobre este hecho, Esteban Crespo, jefe de informativos.
Y una noticia que, no por esperada, deja de ser mala. Netflix sube sus precios en España.
Sí, Netflix vuelve a subir sus tarifas en España, la tercera vez que lo hace desde que lanzó el servicio en nuestro país en 2015. La tarifa básica no incrementa su precio y sigue costando 7,99 euros al mes. La tarifa estándar, que permite ver contenidos en alta definición y en dos dispositivos al mismo tiempo, se eleva un euro. De 11,99 mensuales pasa a 12,99 euros. El plan Premium, que permite ver contenidos en 4K y desde cuatro dispositivos, se incrementa 2 euros, pasa de 15,99 a 17,99 euros. El cambio de tarifas se aplicará a todos los nuevos miembros de los planes estándar y Premium a partir de este mismo lunes, mientras que los suscriptores existentes de ambas tarifas comenzarán a recibir notificaciones por correo electrónico, así como en la aplicación de Netflix, a partir del día 18 y según su ciclo de tarifa.
Fíjate si es mala la noticia que ni siquiera te he saludado. Bienvenido, Héctor.
Muy buenas.
Volvemos con Cristian porque nace la nueva voz del diario El País.
Según afirma el rotativo, en una decidida apuesta por la variedad de formatos en Internet y las nuevas narrativas, El País lanza El País Audio para construir toda la estrategia de voz alrededor del periódico. Un nuevo equipo de 7 periodistas desarrollará y coordinará los contenidos sonoros del diario, el audio bajo demanda o podcast, o la sonorización de noticias, abrazando el periodismo de largo aliento, dando voz a los protagonistas de las historias y también a los periodistas. Isabel Cadenas, creadora y directora del podcast De Eso No Se Habla, lidera el equipo. Este fin de semana pasado se ha estrenado El País Audio en plataformas con un proyecto de investigación, el podcast Los Papeles, una serie de 5 episodios sobre el caso Bárcenas que se va a publicar durante las próximas semanas.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2 es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Y con su frase de siempre, damos la bienvenida a Antonio al programa.
Muy buenas.
También a uno de los compañeros habituales, Alfonso, muy buenas.
Muy buenas, me alegro de por fin poderte saludar de nuevo.
Sí, has estado esperando esta semana con muchas ganas.
Sí.
Y también tenemos a nuestro colaborador guadiana, Francisco Garrobo, muy buenas.
Muy buenas, bueno, cada vez menos guadiana, ya os contaré.
Bueno, cuando quieres te metes por debajo del agua, pero eso es otro tema, porque hoy volvemos a hablar de radio musical. Sí que es verdad que hemos andado bastantes casitos de noticias en estas emisoras, y es que es difícil hablar de algo que es morning, fórmula y más fórmula, pero si nos paramos a analizar dichas fórmulas, sí que ha habido cambios sustanciales. Y voy a empezar por ti, Garrobo, ya que vienes, me voy a aprovechar. Uno de los cambios que nos ha sorprendido, o no tanto, a mí desde luego no tanto, es que Cadena 100, que ya metía una canción de los 90 en cada hora, ahora ha empezado a meter también canciones de los 80. Y esto es algo que comentamos en el pasado EGM, que yo creo que ahora mismo, más que una competencia real entre Cadena Dial y Cadena 100, la competencia de Cadena 100 es 40 Classic. Es como decir, ¿qué tiene 40 Classic que no tenga yo? Los 80. Pues los meto.
Sí, hombre, yo creo que que hay aquí dos factores. Por un lado, como tú bien has dicho, ¿no? El factor de los 40 Classic, pero yo creo que también hay otro factor, y es que Cadena 100 dentro de su propio grupo no compite con nadie. Entonces, claro, ellos intentan ser una cadena atrápalo todo, un poquito lo que quiere ser la COPE con la derecha, ¿no? Atraparlo todo, pues Cadena 100 quiere hacer un poquito todo con la audiencia no joven, quiere atraparlo todo. Yo creo que aquí está jugando la partida de competir contra todo el mundo, ¿no? Y te meto música en español y te compito con Dial, te meto música de los 80 y de los 90, te compito con los 40 Classic, y hasta te diría en un determinado momento que te meto algunas canciones muy actuales, y te compito una parte con Dial, una parte con los 40, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo la COPE es, con su única radio musical, cuando me refiero a única radio musical, me refiero a la única que tira, porque Rock FM es, digamos, cuadriculada, es rock y punto, no hay más, con la única que tienen margen para poder hacer cosas, pues a luchar a por todas. Y yo creo que la estrategia, no sé si les va a salir bien, pero bueno, al menos es inteligente. Si nos ponemos a hablar de otras estrategias, ahí es donde ya empiezo a verlas un poquito menos claras, porque que Cadena Dial quiera competir contra los 40 Classic, pues no lo veo, no lo entiendo, no me entra en la cabeza.
Sí, bueno, a ver, también hay que entender la diferencia de emisoras que, o sea, los grupos que estamos hablando, ¿no? O sea, en el caso de Cadena 100, como bien dices, es una recopilación de géneros, ya que no tiene ninguna emisora que se vaya o que se focalice un poco más en lo que se considera pop dentro de todo el amplio margen que tiene esto, ya que Megastar sí que es una emisora prácticamente de novedades y con una audiencia residual, debido a que tiene unos posts residuales.
Bueno, claro, lo quiero decir.
Exacto. En el caso de Rock FM se ciñe evidentemente a un género. Prisa Radio siempre ha tenido también esta estructura, la de tematizar por géneros. Sí que es cierto que cuando era M80 Radio, ahora los 40 Classics, sí que ejercían, digamos así, una oferta más generalista, más popera, evidentemente, pero más generalista, en el sentido de que sí que los oldies se contaban como un género per se. En el momento en el que se vive actualmente, donde la música está muy, ¿cómo decirlo?, muy variada, es muy variada realmente. No es, digamos así, el clásico, los clásicos grupos o las clásicas cajas de géneros que había durante los últimos 40, 50 años, ahora sí que hace que realmente la música oldie pues sí que tome un poquito más de relevancia, también a la vista del último informe publicado en Estados Unidos el pasado mes de julio, donde se dice que más del 66% de la música que se escucha tiene más de 18 meses de antigüedad. Claro, en el caso, por ejemplo, de Rock FM, sí que es cierto de que ellos van a tirar a un público muy específico, que es básicamente, y perdonen que lo diga así, oldies. Y el ejemplo más claro está en el Rock FM 500. No quiero decir la palabra que empieza por P y acaba por ollas, porque al final nos pueden censurar. En el caso de este...
Te recuerdo que tenemos un explicit en iVox.
Sí, cierto, pero no voy a decir, pero podemos decirlo dos veces. No queremos hacer mover
por si acaso.
Tampoco dos veces, por si acaso. Pero sí, pollas viejas, vamos a decirlo ya que estamos.
Tanta vuelta para no decir nada y al final va y lo dice, de verdad. Es que no
tenemos... Ya se ha salido con la suya de decirlo.
No tenía que decirlo. ¿Para qué me dices que es explícito? Sé que me lo ponéis a huevo. Claro, la cosa con esto, o sea, a lo que me vengo a referir con esto, en el caso del Rock FM 500, incluso en el caso de la fórmula en general, es que prácticamente se podría decir que casi el 99% de los temas tienen una antigüedad superior a los 10 años, y eso se comprobó en esta lista de 500 canciones, donde solo aparecía una canción realizada en los últimos 11 años. En este caso fue el tema Rising the Muse. El resto de las canciones rotaban más entre los 70 y los 80, prácticamente obviando todo el rock que se ha hecho en los últimos 10 años, lo cual es un poco cínico de que seas la mejor emisora de rock, la emisora que solo dedica rock, pero te comes 11 años por tus santos cojones. Yo ya a partir de ahí, Rock FM que haga lo que quiera, pero es un poco absurdo, desde luego.
Es género classic rock.
Es classic rock, claro, pero ciñete a decir, somos classic rock, no somos la institución del rock que ellos sí que venden.
Bueno, al final es el rock que escucha la gente y al rock que está acostumbrado. Y también porque en la última década y pico no creo que, bueno, el especialista en música eres tú, pero tampoco creo que se haya hecho mucho rock.
No, ahí te voy a coger la palabra, Alfonso. El rock el rock que se está haciendo en los últimos años es directamente indie. Pero COPE no quiere saber de indie. Ahí está uno de los problemas.
Decirte un momentito.
No quieres saber de indie. No quieres saber de indie porque, seamos sinceros, el rock indie es un público muy joven o mucho más joven de lo que ellos tienen intención de colocar a nivel publicitario. También claro, es importante poner encima de la mesa, ¿eh?
Solo decirle una pequeña indicación a Rubén, es que Philip Steele de Portugal de Man tiene más de 1.100 millones de reproducciones y no es lo que se considera rock indie una canción que tiene 1.000 millones de reproducciones. Pero bueno.
Yo quería añadir también sobre Cadena 100 que sí que estáis hablando de que tiene que abarcar todo un repertorio porque es la única cadena del Grupo COPE que lo puede hacer. Pero es que últimamente, yo ya lo dije, lo que pasa es que no recuerdo si lo hice en un programa o lo hice a micrófono cerrado, que Cadena 100 se está convirtiendo en Cadena 100 Classic. Cuesta cada día más encontrar una canción más o menos actual en su lista, en su playlist, y cada vez se escuchan antiguas, y si ahora encima decís que está metiendo años 80, pues se va más atrás todavía en el tiempo. Cuando Cadena 100 en tiempos, es verdad que ya un poco remotos, era una competencia de los 40 principales. Y ahora está muy, muy lejos de serlo, por lo menos en estilo.
Pero es que esto además tiene un contrapunto. Si Cadena 100 le faltaban los 80 para competir con 40 Classic, a 40 Classic para competir con Cadena 100 le faltaban los 2010. Y no ha tenido miedo en empezar a meterlos. Eso sí, una canción a la hora, quizá dos, muy poquitas. Pero, Cristian, estos 40 Classic ya son cada vez menos Classic. Aquí ya se ha visto quién es la competencia y quién es la batalla.
Classic, pero no mucho.
Classic, pero no mucho. Exacto. Parece de meme de First Dates. Pero sí, efectivamente, los 40 Classic pues, bueno, han tirado lo que es obvio. Cito lo mismo, el mismo informe de antes. O sea, si la gente realmente está escuchando música que tiene más de 3 años, eso ya se considera dentro de la industria como música de catálogo. Lo que es lo mismo, música a la cual se le va a dar pues la repercusión que puede tener un oldie. Claro, viendo que el público de los 40 Classic está siendo algo más joven dentro de lo que se puede esperar en las emisoras musicales, y evidentemente haciendo la comparativa con los últimos años de M80 Radio, donde la mayoría del público era gente de más de 55 años, pues es evidente que el cambio de estilo también incluya canciones un poco más recientes. Ahora la cosa está en ver qué seleccionan y si realmente afinan el gusto dentro de lo que puede ser la estética y la temática de la cadena.
Yo aquí voy a romper una lanza en favor de los 40 Classic, me quiero referir. Creo que los 40 Classic quería venir a poner encima de la mesa la música más importante que ha pasado por los 40, pero que ya no es actual. Entonces, los 40 Classic estaban anclados en los 80, en los 90 y 2000, y, o sea, los 2000, y hombre, empiezas a pensarlo y dices, bueno, es que ya estamos en 2022, vamos ya, no sé ni en qué año vivo. Es que los 2010 ya empiezan a ser clásicos también muchas de las canciones que suenan. Es que, claro, aquí algunos de nosotros no pensamos que cuando empezábamos a ir a algunas discotecas, algunas de las canciones que ahora escuchamos y que creemos que aún siguen siendo muy actuales porque nosotros las hemos vivido desde que tenemos 17 años, pero algunos tenemos ya 35 entre pecho y espalda, ¿eh? Entonces,
oye, claro, y algunos seguimos yendo a las discotecas mientras el COVID lo permita.
Exacto, pero que me quiero referir que ya son clásicos, ¿vale? Algunas canciones, coño, es que U2 ya se puede poner entre los clásicos, ¿no? Por mucho que nos guste más o nos guste menos y tal y cual, a mí me encanta, ¿no? Y yo creo que los 40 Classic se está acercando a una posición más cercana a lo que fue en su momento la VH1. Y yo creo que es una buena decisión, sinceramente. Creo que es una buena decisión y creo que esta es acertada. Lo que no es acertado es que Cadena Dial empiece a competir por ahí. Yo lo que creo que deberían de hacer es, vale, si quieres convertir Cadena Dial en los 40 Classic en español, hazlo, pero no juegues a también actualidad, a no sé qué, radio lee lo mismo. Alguien se puede sentar ahí y decir, vale, aquí a lo mejor sobran radios o faltan ideas. Y yo creo que es lo que está pasando en prisa.
A 40 Classic, cuando busca un público más joven, nos referimos a que busca a la gente de entre 30 y 40 años. Recordemos que la media de edad que tenía M80 era de 45 años. La edad media de oyentes de los 40 principales es de aproximadamente 35, y de Cadena 100 de 40 años. Así que, y de Rock FM, que creo que era incluso más joven que Cadena 100. Así que intentan pescar en ese público algo más joven. Y bueno, pero es que también cuando decimos, pero es que del 2010 ya puede ser incluso Remember o Oldie, cuando yo descubrí una canción de Marc Anthony, Vivir mi vida, que me suena mucho más actual, pero es que busqué la canción ya del 2013. Tiene ya 8 años. ¿Es classy o no es classy? Pero es que a mí me suena muy actual, muy de emisora tipo los 40. O Cadena 100, por cierto. La canción la pusieron justo en la disco de Cadena 100.
Claro, porque tú tienes esa mentalidad que al final son las canciones que tú has vivido. Entonces, para ti lo clásico comienza en la música que sonaba antes de que tú empezaras a ir a discotecas. Punto. Entonces, todo lo demás no nos parece clásico.
Bueno, pero es que antes la barrera de lo clásico estaba las emisoras de actualidad, los 40 Cadena 100, y luego estaban las de oldies que ya tiraban de éxitos conocidos. Ahora esa barrera se ha fundido, Cristian.
Sí, claro, evidentemente sí que es verdad que aparecen pocas canciones. Mirando el listado, por ejemplo, de la última semana, sí que vemos que sí, que hay alguna canción casi rozando el 2010 que se ha tenido varias tocadas. Es el caso de Mercy de Duffy, de Cry Cry de Oceana, que son canciones ambas de 2008, o el caso de The Boy Does Nothing de Alexa Nixon, la cual es del 2009. Claro, en el fondo sí que es cierto que ahí entramos en el mismo punto de vista, como dice Garrobo, de que a lo mejor a nosotros no nos parecen clásicas porque a lo mejor lo tenemos recordado de forma presente. Pero no olvidemos que son canciones que tienen, las tres que he mencionado, tienen ya 13 años. Realmente son algo antiguas. En una emisora, por ejemplo, en el año 99, pues una canción del año 87 se vería como antigua. Bad de Michael Jackson, pues sería antigua. Así que, claro, no es una idea descabellada el pensar de que sí, de que las canciones de esta última década pues tendrán que sonar. Ahora, la cosa está en hacer canciones que verdaderamente, como he dicho anteriormente, vayan en tono a lo que actualmente la emisora ofrece, que sería una versión pop, más bien con algo así suavecito, o sea, una emisora sin muchas estridencias, y de vez en cuando poniendo algunas pinceladas de diferentes géneros. A lo mejor sí que podría caer algún tema de EDM, pero que fuera más o menos suave, podría caer algo de hip hop, pero que no sea muy violento, cosas así, pequeñas pinceladas. Pero al final no deja de ser obvio de que se tenga que poner música del 2010 en una emisora que se declara oldie, porque al final, si no es de ahora y no cabe en la emisora principal, tendrá que caer en la secundaria.
Temas de la edad de oro del EDM o EDM, como tú has dicho, de esa época en que Máxima FM tenía casi 1 millón de oyentes, cuando estaba esa música de moda, pues es una idea de programa temático para los 40 clases, para un sábado.
Disco ball bien hecho.
Bueno, pero es que esto, como digo, son unos vasos comunicantes, y este fue hace unos días el tema del café que me tomaba aquí con el compañero Garrobo, y es que los 40 también han pegado un giro acercando su fórmula más a la actualidad. Quieto todo el mundo. Ya lo sé, no van a ser los 40 de antaño, pero sí que hay una mucho mayor presencia de canciones en la lista, y que ese oldie reciente que siempre ha sonado en los 40 es cada vez más reciente, digamos de unos 3 años a esta parte. Sí que es verdad que si hay una emisora que todo el mundo recuerda por la actualidad, aunque no lo sea ya tanto, es los 40, pero Garrobo, ¿podríamos pensar que esto de que las canciones de los 2010 empiecen a aparecer en la Classic es como vamos a hacer un trasvase de los 40 a la Classic y que los 40 se actualice un poquito o se dé un lavado de cara?
Sí, aquí tenemos, bueno, es que aquí hay mucho que debatir, y a mí me gustaría coger al director de las musicales de los 40, sentarlo en una silla y que me explique qué carajo se está haciendo, perdón, deprisa, y qué carajo se está haciendo. Pero como esto no va a pasar, porque sabemos que no va a pasar, tenemos que entrar a especular. Y podemos especular por dos lados. Por uno, como tú bien has dicho, un día a lo mejor lo que están haciendo es intentar rejuvenecer los 40 para darle más fuerza a nivel de oldies a los 40 Classic y jugar las dos batallas, ¿no? La de los 40 bien asentada y los 40 Classic que pueda crecer. Pero por otro lado abrió una segunda teoría, que es sencillamente la radio musical se ha dado cuenta que no puede seguir anclada en la misma música de siempre, ¿no? Porque habíamos llegado a un punto en el cual yo tengo la sensación de que llegamos a un punto tope y dijeron, vale, esta es la música que gusta y aquí nos hemos quedado y han ido saliendo nuevas músicas, nuevos ritmos y eso no ha ido saliendo en la radio. Es más, nivel que los ritmos urbanos que se han convertido ahora mismo en músicas generalistas les han tenido que montar una radio porque no las querían sacar en los 40. Quizá el problema que tenemos es que la radio ha dejado y ha perdido el tempo de la propia sociedad. Me estoy poniendo muy filosófico, lo siento, pero es que es así. Es que ¿por qué han tenido que salir los...? Yo es que me imagino en su momento cuando la música, yo qué sé, y que hubieran montado una nueva los 40 para cuando hubo la explosión pop, ahora montamos los 40 pop. ¿Por qué? Queremos seguir poniendo pues las canciones de los grandes clásicos españoles de toda la vida que sonaban en los 40, porque ahora empieza la música pop y no, esto lo llevamos por separado porque queremos seguir estando ahí, ¿no? Y ahí yo creo que es donde nos encontramos ahora mismo, los viejóvenes haciendo radio para jóvenes, así de claro.
A ver, por un lado ahora, esto es un poco off topic, pues esto se sale un poquito del guión, pero sí le recomendaría a Garrobo especialmente, que está en Barcelona, ver una exposición que hay en el Palau Robert, que hace cruce entre Avenida Diagonal y Paseo de Gracia, hablando de lo que fue la contracultura, en el caso de Barcelona especialmente, pero bueno, así en España, en los años 70 y 80, especialmente en los años 70, con la entrada de, bueno, de, digamos así, de nuevas olas de arte, incluido evidentemente el rock progresivo. El momento que se está viviendo actualmente dentro de la música recuerda mismamente a lo que pasó en los años 70. No en términos económicos aparte y tal, que también, más centrado en la música, sí que es verdad que recuerda bastante a esto. La mayoría de las emisoras en muchísimos países no querían programar rock, ni querían evidentemente programar punk, ni saber absolutamente nada de eso, porque evidentemente era una música contracultural o que realmente no podía venderse bien cara a los anunciantes o los posibles oyentes de la emisora. Ahora mismo vemos esa misma escena, pero cambiando los géneros. Punk de hoy en día podría ser una mezcla entre lo que es el drill y el trap. Y el caso, por ejemplo, de lo que sería el rock, pues sería algo así como el hip hop. Y en un momento dado el reggaetón, evidentemente con ciertos matices. Si uno mira la programación que tiene los 40, evidentemente, como dice Rubén, han entrado más novedades. Se ve que hay menos canciones que, digamos así, huelan a viejuno. Las canciones son un poco más actuales de este año o del pasado. Pero evidentemente la tónica que siguen las canciones sigue siendo la misma que ha seguido durante los últimos años, que es ofrecer bastante pop, un pop que actualmente tiene muchísimas reminiscencias de los años 80 y 70, como se puede ver en los casos de Dua Lipa o The Weeknd, y luego, por otro lado, meter ciertas canciones de reggaetón, pero que verse más a un lado romántico o más suave, para no molestar demasiado a los oyentes de la emisora, y especialmente, yo creo que más bien, a los anunciantes. Estoy completamente de acuerdo con Garrobo en el sentido de que evidentemente no están tomando lo que es el verdadero pulso de lo que la gente quiere oír. Y eso en un momento en el que hay una competencia tan salvaje como la de las plataformas de streaming, sí que va en detrimento de las mismas.
Yo es que aquí quiero, no sé, también me voy a salir un pelín del debate, pero creo que viene a colación. ¿Que se escucha música de antes? Pues es normal, y además dicen que la pandemia también ha contribuido a eso de que recordemos tiempos mejores, nostalgia y tal. Pero sí que sigo pensando que la música a la gente hay que descubrírsela. Sí que hay algunos que somos muy intrépidos y nos escuchamos todo lo que sale en cuanto sale para poder contarlo y recomendarlo, pero hay mucha gente que simplemente quiere encender la radio y que se lo cuenten. Siempre se ha hecho una división muy tradicional de que estas fórmulas de novedades de música de moda son para público joven y que estas emisoras de oldies de música de hace años es para la gente más mayor que siga escuchando las mismas canciones que se escuchaban en su adolescencia. Cristian me está mirando raro.
Sí, no, porque es verdad, es obvio. Lo que sí que es cierto es que en el caso de las emisoras de música, pues lo que tendría que aprender en España más es quizás de un modelo similar a lo que es Apple Music, que ya tienes una emisora de hit donde te ponen un montón de géneros de un montón de años pasados, y luego tienes una emisora que versa sobre novedades, aunque en un momento dado se pueda hacer alguna pincelada al pasado. El problema de España es que las radios están muy cuadriculadas. O sea, si tú quieres oír oldies, pues vete a los 40 Classic, pero a la vez vamos a meterte rock y pop en básico en todas las emisoras. Y no te salgas de ese círculo porque entonces ya huele raro. El problema está en que no se quieren arriesgar a hacer formatos de calidad. Y eso muchas veces no es cosa de dinero. Es cosa de poner ideas y sobre todo de ponerlas en práctica.
Bueno, no iba yo exactamente por ahí, sino más bien al contrario. Tenemos un mercado musical tan amplio, y Cristian, tú lo sabes bien, que podríamos incluso ya hacer estratos de novedades. Es decir, sale una canción como pueda ser, por ejemplo, Dua Lipa, puede caer a un público joven, pero ese pop Dua Lipa, Ed Sheeran, etcétera, puede caer a un público más de 30, 30 y algo, que sí que puede aceptar las novedades, porque las consultoras tienen tatuado en la cabeza que tú llegas a los 30 y ya no quieres escuchar música nueva. Yo creo que una emisora, como pudiera ser los 40, imaginemos un los 40 de novedades, pero novedades orientada a un target de 30-40. Y una los 40 Urban, por ejemplo, orientada a novedades, música de moda, para un target de 30 para abajo. Es que ya no es que el joven quiere las novedades y el mayor quiere el oldie. Es que ya podrías segmentar esas novedades. Hay diferentes mercados musicales. Se escucha mucha música. Y eso es algo que aquí parece como que pondría, digamos, la marca en el momento del 2005, el Virus Kiss. Parece que en 2005 se para el tiempo y en 2021 no nos hemos enterado. De una emisora de la que yo no me entero ya de nada, y lo desisto. Garrobo, no te rías, por favor, que yo sé que te lo conté el otro día.
¿Qué?
Una emisora de la que yo ya desisto es Cadena Dial. Realmente, o sea, Cadena Dial siempre ha sido la emisora de la música en español. Ningún otro grupo la ha querido copiar. Y ahora mismo, a nivel nacional, la única competencia que tiene es Radio Lé, que también es todo en español, pero es del mismo grupo. Cadena Dial, por así decirlo, compite consigo misma. Pero es que compite consigo misma y está perdiendo.
Es que me encantó esta frase. Pero es que tiene tanta verdad.
Sí, pero vamos a ver, a mí que me aspen si yo entiendo lo que están haciendo en Cadena Dial. No es ya lo que comentábamos la temporada pasada, de que ahora parece que tiene que ir todo con un ritmo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, que entran las horarias, que las han recortado, el locutor habla 10 segundos y empieza la letra del tema porque también lo han recortado, lo han empaquetado para que quepan una o dos canciones más cada media hora. Es cosa de decir, uy, qué buena está de Amaral y ahora Andy Lucas Pon. Es horrible, los jingles son cortísimos, pero es que ahora les han metido canciones de los 80, como ha hecho Cadena 100. Movimiento que yo no acabo de entender mucho por dos razones. Es que no necesitas meterte a la batalla de Cadena 100, y segundo, es que has hecho un popurrí horrible. O sea, si Radio Lé ya estaba tendiendo a ser una Dial Classic, ahora resulta que Cadena Dial también quiere ser la Dial Classic. Y tienes un popurrí de canciones de los 80, 90, 2000, 2010 y actualidad, casi en la misma proporción todas, que cualquier canción de éxito de 1981 hasta 2021, si es en español, ahí puede caer. Y esto, Garrobo, es lo que no entendíamos ninguno de los dos. Es decir, si ya Radio Lé quiere ser Dial Classic, ¿para qué le metes el Classic a Dial? Y Dial es que ahora es un popurrí inescuchable.
Totalmente. Por eso digo de que aquí hay cosas que no tienen sentido, porque yo lo que estoy viendo es que Cadena Dial está ocupando. Bueno, es que hay un determinado momento en el cual están los 40 y los 40 Classic, ¿no? Los 40 para la música de los últimos 10 años, ya sé que no es lo más actual eso, pero bueno, pues en los últimos 10 años y a partir de ahí los 40 Classic. Tenemos los 40 Urban para la música en español de los últimos 3, 4, 5 años y luego está Cadena Dial para el resto de música en español. ¿Para qué está Radio Lé? Es que no tiene sentido. Es que empiezo a pensar, y esta es una de mis teorías que la voy a soltar aquí, si cuela, cuela, y si no, pues ya pediré perdón, y es que creo que aquí hay alguien jugando a que Cadena Dial y Radio Lé se parezcan mucho para hacer, entre comillas, una fusión, para dejar espacio a que los 40 Urban empiecen a ganar frecuencias a través de frecuencias en Radio Lé, en todo el sur de España y Costa Mediterránea, principio de Costa Mediterránea.
Bueno, voy a hacer un pequeño inciso, y esto es un rumor que salió a finales de la temporada pasada. A 40 Urban le dieron las frecuencias de 40 Dance, que ya le queda solamente una, y se empezó a rumorear que si los 40 Urban tiraba bien, no tanto en el anterior EGM, sino en este, podían caer Radio Lé y Ser Más para darle más espacio a 40 Urban.
Pues yo, esta es mi apuesta. Creo que aquí alguien está haciendo que Radio Lé deje de sonar Olé y pase a sonar más Dial, para que en un determinado momento hacer aquí un movimiento de fichas y meter a degüello los 40 Urban en un sitio donde los 40 Urban puede tirar muy bien, que es Andalucía, entre la gente joven me quiero referir, ¿eh?
Pero es que también en Andalucía es donde más éxito tiene todavía Radio Lé, ¿eh? Que no, ya, que pero no, si sé, no yo, puedes... yo lo veo muy de paja mental, aunque en zonas como Cádiz ya están desembarcando las latinas pepinas, como llaman por ahí, o sea, ya no solo emisoras de urban, por así decirlo, como Gozader y demás, sino de emisoras latinas puras, o sea, ya están desembarcando algunas de esas emisoras por aquí. O sea, pero lo sigo viendo como muy, muy teoría garrobo.
Bueno, si
es teoría garrobo, lo entienden.
Es teoría garrobo pura, pero ahí lo dejo. Y a veces yo creo que hay la mitad más o menos suelo acertar, ¿no? Sobre todo las deportivas, las musicales no tanto, pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, las deportivas, quien sabe y quien veo que se está aburriendo ahí un poquito en una esquina es Alfonso, así que venga, vamos con la agenda de esta semana.
Bueno, cambiamos de tercio para hablar de la Liga, donde se retrasan los partidos de Real Madrid y Atlético por el retraso a su vez de la llegada de los jugadores sudamericanos. El Barcelona, que sí que juega contra el Valencia el domingo a las 9 de la noche. En segunda división tenemos duelo insular, Las Palmas-Tenerife el sábado a las 6 y cuarto en Vamos. Por otra parte, no tenemos Mundial de Motociclismo ni de Fórmula 1. Continúa la CB, Muestra de Deportes y Vamos, la Euroliga en DAZN y la Liga Nacional de Fútbol Sala en Gol, sin duelos especialmente importantes. En tenis concluye el Master 1000 de Indian Wells, que televisa Movistar Deportes. Además, el día 19, antes que otros años, comienza la NBA, como desde hace muchos años, ya unos 25-26 años, en Movistar. Antes Canal Plus, claro. Por último, la semana que viene tendremos competiciones europeas. Destaca el Atlético de Madrid-Liverpool el martes a las 9 de la noche.
Y ahora sí, hacemos una pausa. A la vuelta hablaremos del prime time, tendremos seriando y quizás medio informativo, quizás no, ya veremos. Cadena Dial.
Los mediatizados.
Volvemos de la pausa y hoy también os voy a contar otra historia. No va a ser un sermón. Tranquila, tranquilidad en las masas. Me pasaron hace unas semanas unas audiencias del año 1999, un martes, en el cual lideraba Médico de Familia, serie que todos recordamos, nos gustase o no. Hacía 7 millones de espectadores, pero a pesar de ello, no conseguía el 30% de share. No sería descabellado decir que en aquel momento había 23 millones de personas casi viendo la tele en un país que tenía 44 millones de habitantes. Se podría decir que literalmente media España estaba viendo la tele. Te decían, has hecho el ridículo delante de media España. Y era verdad. La temporada pasada, en semiconfinamiento, veíamos que el prime time tenía unos 15-16 millones, no en el confinamiento realmente, sino en, digamos, en invierno-primavera 2021, que había restricciones. Eso, en un país de casi 48 millones, ya no es más de media, ya es apenas un tercio. Este verano hubo una noche que solo había 10,6 millones de espectadores viendo la televisión. Televisión lineal, recuerdo, porque esa es la que cuenta Kantar Media, no el streaming. Se dijo en aquel momento, bueno, es verano. Se repitió en septiembre, bueno, es que septiembre todavía es un poco verano. Pero es que este puente, Antonio, hemos visto un prime time que se ha ido a los 8 millones sumando todos los canales. Aunque ese dato no es del todo cierto, ¿verdad?
Sí, porque si hacemos la regla de tres cogiendo la franja de Sálvame Deluxe, que acaba a las 2:30 de la madrugada, sí te sale esos 8 millones. Pero cogiendo, por ejemplo, la del peliculón de Antena 3, aproximadamente de 10 a 12 de la noche, salen 11 millones de espectadores en un prime time de sábado de puente. Pero yéndonos al día 11, lunes 11, víspera de festivo, haciendo distintos cálculos, por ejemplo, en la franja del Hormiguero salen 14 millones de espectadores en toda la televisión lineal. Pero si nos vamos a la franja de la Novela Turca de la noche, es decir, de 11 a 1 menos cuarto, son 11 millones el lunes. 11 millones de espectadores.
En todo caso, sí que nos encontramos, aunque las cifras puedan ser más o menos discutibles, y acceder, digamos, a esos datos de Kantar Media es un poco el santo grial, sí que vemos, Cristian, que el prime time poco a poco se va desgastando, quizás no a esa marca de los 8 millones, pero sí que esos 15-16 ya le cuesta y muchas veces ni llega.
Le cuesta. De hecho, bueno, los últimos días estamos viendo como el prime time ronda entre sí los 10-12 millones de espectadores, alguna vez 13, pero va cada vez a menos. También suponemos, y sobre todo viendo los datos de este pasado puente, ¿no? Vemos también los datos bastante anómalos de muchas cadenas de televisión, lo cual se puede explicar en la parte de que ha hecho en general un tiempo más o menos agradable. Bueno, mucha gente ha tenido cuenta, ha podido salir, no ha podido estar en su residencia habitual. Y por el otro lado, evidentemente, que las plataformas de streaming pues tienen un tirón increíble y al final muchísima gente recurre más a ello. De hecho, incluso se han visto datos curiosos. Véase el mismo 12 de octubre como por la tarde las temáticas de pago en la franja de tarde quedaron como tercera opción, ¿no?, alcanzando un 10 de share. De que ya incluso la pésima programación ofrecida en la tarde del 12 de octubre hizo que muchísima gente se mudara a la televisión de pago.
Con 10% sin fútbol.
Exacto, sin fútbol, con algunas cosas.
Sí, pero tened en cuenta una cosa, es que el pago ya no es minoritario como hace años.
Claro, que iba a decir, con algunas cosas, claro, el pago no es minoritario, pero de el canal de casa, si parece que lo fuera, hizo un 0-3, por ejemplo, en la tarde.
Yo es que creo que el principal problema que existe es que los canales no han sabido crear eventos a los que la audiencia pueda acudir, me explico. En otros países, por ejemplo, en la BBC o en TF1 en Francia, cuando se estrena una serie, es un evento, es algo que lo tienes que ver esa noche. Mientras que aquí en España se ha intentado hacer y cuando lo han hecho ha sido una decepción, como por ejemplo con Masked Singer en Antena 3, que la primera edición quizá el casting no estaba a la altura y entonces pues la gente se sintió decepcionada. Y eso nos ha pasado una y otra vez. Así que yo creo que el problema está en eso. Y además, en que las revistas de televisión, aunque a Alfonso ya sé que no le gusta, no tienen acceso a publicar la programación con 2 o 3 semanas. Por lo tanto, ese crear evento tampoco se produce en el papel y con campaña fuera de televisión.
Yo creo que más que audiencia temprana en días puntuales, que bueno, que puede ser discutible la razón, es cierto que ha bajado enormemente el consumo de televisión lineal en prime time. Y sobre lo que decía Héctor, por mucho que queramos que sobre todo el tema de series crear un evento, está claro que eso ya no funciona en España porque las series tienen audiencias muy muy bajas en televisión lineal.
Pues si toca hablar de series, ya está por aquí Héctor. Bueno, de hecho está aquí al lado porque no se ha ido. Seriando.
Exactamente, y esta semana lo hacemos rapidito, simplemente 3 apuntes. La tercera temporada de Succession llega a HBO España el lunes 18 y recordamos que el próximo día 26 se estrena la plataforma HBO Max que llega a nuestro país después de estar en Estados Unidos y además llegará a más países de Europa. AMC estrena la séptima temporada de Fear the Walking Dead, será el lunes a las 10:10 de la noche. Y terminamos con Filmin, que estrena la miniserie Sospechosas Inesperadas el martes. Es una mezcla de Ocean's 8 y Mujeres Desesperadas, en la que el robo de un collar de 16 millones de dólares pone patas arriba el glamuroso suburbio australiano de Vaucluse.
Llega este momento, saludamos a nuestro compañero Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y eso quiere decir que ahora no viene el medio informativo.
Joder. Vaya, por Dios, joder, qué mal todo. Para una vez que vengo y no me lo pones.
Con este hype que traíamos.
¿Haber venido la semana pasada? ¿Cómo tocaba?
Por eso, pero para una que vengo y no me lo pones, es que ya te vale.
Bueno, esto no es el medio informativo, por si hay alguien que se ha incorporado a los mediatizados esta temporada. Son noticias que parecen del medio informativo, pero no, son reales. Es más, yo vengo medio indignado hoy.
Medio indignado solo, como el medio
informativo. Medio, sí. Garrobo no, porque no estuvo la semana pasada, pero el resto pudisteis disfrutar de El Juego del Bocata de Calamares, el nuevo estreno de Telemadrid.
Sí.
Vale, pues ahora quiero que por favor todos miréis a la pantallita del ordenador que está aquí en la mesa, porque os voy a poner una imagen que vais a disfrutar.
¿Dónde está la pantallita?
Nos han copiado. Bueno, te han copiado.
Eres un visionario, Rubén.
A ver,
vale,
explica.
En redes sociales del jueves, la revista que sale los miércoles, hay que precisarlo, Ayuso anuncia en Telemadrid El Juego del Bocata de Calamar.
No lo sé, pero yo me he puesto muy cárdenas y le voy a demandar por si acaso.
¿Esto qué es? ¿El medio informativo, la sección que copian todos los miércoles? No sé, ya por decir, ¿sabes?
La mala suerte que tienen los del jueves, claro, por eso solamente está en internet, porque claro, como nosotros salimos después que ellos, no nos pueden copiar hasta la siguiente semana, entonces nos copian en redes.
Llevan un delay ahí.
Claro, yo estaba viendo esto en una red social muy conocida de todo el mundo, y yo digo, venga, hombre.
Sí, una que se cayó, ¿no?
Sí, que se cayó y todavía está recogiendo los pedazos, pero... El tema es que yo digo, vale, o sea, me alegro de que un chiste mío pueda llegar a tanta gente, o no sé si esto ya es fruto de un inconsciente colectivo, de conciencias conectadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
No, yo te lo digo, esto es madrileño-fobia, que no te enteras.
Podemos llamar a Iker a ver que investigue un poco, a ver qué.
Todo es culpa de Pedro Sánchez. Ya está.
En efecto, Iker. A ver, como decía Carmen.
Efectivamente.
Efectivamente, Iker. A ver.
Está aquí, o sea, el árabe del misterio.
¿Queréis sucesos paranormales?
¿Más? Y paranormales también.
Paranormal Windows.
Sí, sí, sí. A ver, voy a decirlo de esta manera.
A ver.
Llevo desde el día 12 intentando sacar un chiste fresco a la par que ingenioso sobre 7NN. No he podido.
Son un chiste en sí mismos.
Exactamente, es que sí, no puedo hacer un chiste de una cadena que ya de por sí es un chiste andante.
Pero es que además se superan cada minuto.
Oye, pero que están en emisiones en pruebas, ¿eh?
Llegar a estar en emisiones oficiales y se nos cae la tele a nosotros, no a ellos, ¿sabes? Se desatornilla de la pared y todo.
Pero como hay gente para todo, hay gente a la que le gusta que le castiguen, que le fustiguen, que le den con un látigo. Y hay gente como Juan, al que le gusta ponerse a ver 7NN para ver en qué la cagan.
Mucho cuidado, no os encontréis a este señor por alguna web porno en sección BDSM. Solamente os digo eso.
Hombre, no, yo creo que antes te encontramos a ti.
Sí. Bueno, depende.
Cuéntalo. A ver, siete.
Bueno, yo empezaría por el principio. Y es que en la mañana del día 12 se les ocurre poner el desfile militar muy español, pillado de la web de la Radiotelevisión Española, de la emisión de la 1.
Del canal de YouTube con la mosca está flotante de YouTube y todo, sí. Ya
está. RTVE Noticias.
Exacto.
Cutre.
A más no poder. Pero fíjate que lo mejor estaba por llegar todavía.
Alfonso, lo de cutres, vételo guardando que lo va a decir unas 8 o 10 veces.
Hombre, hay cierto canal autonómico que un partido de fútbol lo dio también así con un player a toda pantalla, ¿eh?
Bueno, pero esto fue cosa de todas las que lo estaban emitiendo. Por otro lado, Antonio, guardaré el maquinillo ya directamente para todos los programas ya, lo del cutres.
Venga. Oye, pues yo lo veo, pero es que ese player... O sea, la emisión de TDT es un player cogiéndola de la web que cuando se cuelga la conexión sale el circulito. Y vosotros me diríais, ¡qué cutre!
¡Cutre!
Os digo que en la TDT de Madrid esto no es tan raro. Lo hemos visto más de una vez y más de dos. Pero ese player, déjame un momento, Cristian. Ese player del MUX 48 que retoma un stream de la web es a su vez retomado por TVFi para que se caiga más fácil, y ya solo falta que Vodafone retome el de TVFi para que esto sea una chapuza supina.
Lo peor de todo es que me veo a alguno de los repetidores piratas de 7NN retomando de ese Vodafone que retoma de TVFi, que retoma
cierta. Garrobo, repetidores no, repetidor, que tenían dos y el de Zaragoza no funcionó el día del estreno, o sea...
Bueno, a ver, perdona, Eso significa que la cadena va por buen camino. ¿Qué cosa en España funciona la primera?
Sí, ¿verdad?
Eso también es cierto.
Ay, difícil, ¿eh? Respuesta difícil a eso, ¿eh?
Pensad algo que haya funcionado bien a la primera. Aparte de Arusitis.
Pero si esto fue antes de que empezaran a emitir... Juan, en cuanto empezaron ya fue un despropósito detrás de otro.
Sí, porque yo tengo aquí una pizarra para apuntar mis cosas y me he dado cuenta de que para listar todas las cagadas de esta gente necesito una pizarra más grande. O sea, porque no caben todos en la pizarra esta pequeña que tengo yo para apuntar mis cosas. Es un despiporre. O sea, esto antes, esta gente antes de empezar la emisión... O sea, han estado pinchando en los ratos muertos antes de empezar la emisión. Estuvieron pinchando Earth TV, que según Héctor lo estarían pirateando. Pero bueno, ahí ni entramos ni salimos porque no sabemos. Entonces, pero esta gente, antes de empezar la emisión, se coló en pantalla otro player web que decía presión escape para salir de pantalla completa. Que dices, empezamos bien con dando buena imagen. Luego, a la una, que cuando se supone que tiene que empezar la emisión de verdad, pasa la una, no empiezan, se va a negro la emisión medio minuto, y luego ya empiezan, enganchan la emisión cuando el programa ya ha empezado, que dice, pero vamos a ver. ni para esto podéis ajustar el timing, en serio, o sea, es que es, en fin. Luego, pero bueno, lo tengo todo apuntado, o sea, a la media hora, no media hora, no, 40 minutos, se va a negro 10 minutos, y yo creo que tiene que ser récord absoluto de cutrismo. Una tele que lleva 40 minutos emitiendo y se va 10 a negro. Pero 10, o sea, si no fueron 10, fueron 9, pero vamos, por no muy lejos.
Pero era, ya era un 25% del tiempo de emisión, era un récord.
Sí, o sea,
¿cuenta eso como cultura europea? ¿Cuenta eso como tiempo de cultura europea, el
25%? Hombre, yo creo que una pantalla en negro es mejor cultura europea que las películas que promocionan Antena 3 como cultura europea. Eso también te lo digo, pero bueno.
Sí. No sé cómo cultura europea, pero la Q3 cuenta como cultura española, seguro.
Sí, eso sí.
Yo creo además que estos de 7NN deben de estar produciendo ya todo en HD, al igual que TEN nos anunció en su día.
Sí. Hombre, yo es una espero, HD, pero que... es una HD muy poco H.
Sí, sí.
Yo solo espero que los mismos que rezaron delante de la catedral por el nuevo vídeo de Zetangana, en algún momento vean la cadena y se vayan a rezar delante de la sede a ver si así mejoran las cosas.
Sí, para salvar su alma más que otra cosa.
Claro.
Pero es que...
Sí. ¿Y sus pantallas?
Claro, sí. Hombre. Bueno, o para rezar por su funeral.
¡Ya estoy asesinando cadenas, coño!
Alfonso, lo que sí que te digo una cosa, y esto lo digo a todos, es que es curioso que esta gente quiera ir tanto a negro con lo que los odia.
Decías lo de Earth TV, que sí. Si crees que la están pirateando, muy probablemente lo estén haciendo. Pero es que se vio hasta la ventana del YouTube Premium con la cuenta sí. Del tío que había hecho login.
Esto demuestra que no son racistas. Porque han comprado la cadena en AliExpress. Ya está.
Hombre, y bueno, al hilo de esto de los negros, se ha de decir que cuando volvieron del corte este de 10 minutos, al primero que entrevistaron fue al negro de Vox. Yo no digo nada.
Negro.
Cierto,
yo no voy a hacer comentarios sobre ese señor, que ya he tenido un par de problemas con él.
¿Con quién no has tenido tú problemas, Garrobo?
Con Ferreras.
Y
con Ferreras aún no.
Por cierto, en 7NN, el programa este de 7 al día, que tiene el presentador un fondo detrás de una ciudad, pues según hemos estado investigando, las imágenes en movimiento son de Shanghái y la imagen fija sí que es de Madrid porque se ven las torres y se ve también el edificio del BBVA, por lo tanto esa sí que sería Madrid, pero esa es estática. Culturas. Exacto, esa claro. Es estática y la que está en movimiento es Shanghái y cuando pasa el logo y tal y se ve una imagen fija, esa sí que es Madrid, pero bueno.
Os estoy diciendo que viene de AliExpress, os lo estoy diciendo, AliExpress.
Exacto. No, Juan, por favor, nos estamos enrollando mucho con esto, pero hay una cosa que yo no quiero dejar pasar, el sonómetro típico de Mascletà valenciana... Que sale hasta en el multiplex de la TDC.
Sí. No, esto nadie sabe de dónde ha salido, pero en la señal de Madrid y en la de TVFi, hasta ayer a mediodía, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, salía un búmetro, una barrita de estas que representa el volumen de la emisión que se está oyendo. Por algún motivo que no aceptamos aquí a nadie a saber, salía un búmetro ahí en sobreimpresión que salía en la TDT de Madrid y también en TVFi, porque como hemos dicho ya, en TVFi retoman la señal de la TDT de Madrid, que por cierto tiene un bitrate lamentable y se ve, bueno, que eso es un espectáculo, pero para que te caigan los ojos. Pero vamos, que es que todos los despropósitos posibles que hemos visto en pantalla, hemos visto moscas dobles, hemos visto, como decía Rubén antes, el Earth TV pinchado a YouTube, que se veía en la cabecera de YouTube, premium al menos, pero se veía la cara del Marcial Cuquerella, de uno de los dueños del canal, que dices, joder, ni has usado una cuenta corporativa, has usado la cuenta del tipo, del fundador del canal, para pinchar el Earth TV, tío, o sea...
¡Esto pasó de verdad!
Es que ni televisión la roda, o sea, es que ni el macho...
Un respeto a televisión la roda, ¿eh? que tiene más audiencia que 7NN.
Ay, por bueno, Dios.
Lo digo, ¿qué querían lo digo ser? Por ahí circulaba una captura de YouTube de 7NN que ponía que la había viendo 3 usuarios.
Querían ser la sexta de derecha, ya han acabado siendo la Comedy Central en risas, fíjate lo que te digo.
Es el mejor canal de humor que hay ahora mismo. ¿Ya? Pero si tenemos que hablar de audiencias, hoy tenemos una edición especial de Audiencias da Merda, la 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 la, Audiencias da Merda, la 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 la. ¿Veis? Le he traducido al catalán y todo para la ocasión.
TV3, prepárate.
He traducido toda la letra. No es lo mismo decir la 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 en castellano que la 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 en catalán. No es igual.
Has puesto tú más letras que espectadores en 8TV, fíjate lo que te digo.
Antonio, por favor, ahora vamos a leer datos que, aunque duelan, son verdad.
Sí, no duelen.
En la página web Te Vienes nos ofrecen de vez en cuando las audiencias de WIT-TV y tenemos algunos datos de la nueva parrilla de este mes de octubre, porque empezamos con Robin Hood, repeticiones de Robin Hood que...
Robin Hood.
Eso es que robaba a TV3 para dárselo a WIT-TV.
No sé qué he dicho, pero grabado está.
¿Has dicho Robin Hood?
Sí.
Esperar, Carmelo,
que tengo... ¿Ves? Viene bien lo de Robin Hood, porque querían robarle la audiencia a TV3, pero no han podido, fíjate. No.
O eso, Robin. O se pasan por el Queens de TV3 y les roban comida para hacer su programa de comida.
Claro, es que de hecho esa es la idea.
No sé si para hacer el programa de comida o para comerla a ellos.
Recordemos una cosa, que Robin Hood es un personaje literario y Robin Food es el programa de cocina de David de Jorge.
Sí. ¿Vale? Que se hizo para la ETV y lo han comprado bien baratito. Pero continúa, por favor, Antonio.
Sí, porque este programa en su primera semana ha mediado un 0,4 y 5.000 espectadores. Lo mejor es que mejora a Fran Blanco.
Eso duele, eso sí que duele.
Bueno, podemos decir que el PAM no ha llegado a las uvas. Bueno, hace muchos años después.
Pero no solo es que mejore a Fran Blanco. Es que el Opina Llove hacía audiencia de cerveza.
0-0.
Sí, 0-0 que le han mandado a la local que tienen.
A TVK.
Que TVK todavía existe, sorprendentemente.
TVK, pero TVK te existe porque alquilan las franjas de emisión. Que la NC está pagando los sábados por la noche una franja de emisión y va pagando ahí. A ver qué te piensas.
Madre mía.
Hombre, este señor es italiano. Sobre todo vender cosas, o sea. Los italianos saben hacer dos cosas. Una no la puedo decir porque me imputan y la otra es esa, robar.
Atención, riesgo de querellita.
Claro, sí. No empecemos con
los italianos que están metidos en la tele, que ahora no se me asusten todos los italianos, ¿eh? Me refiero a Basile, me refiero a Pedrazzoni y compañía, ¿eh?
Corramos un estúpido velo.
Sí, por favor, Antonio, continúa que hay más desastres.
Venga, la repetición del rondeando, 0,1 y 2.000 espectadores, con algunos días de 0-0.
Es que es impresionante. Recordemos que rondeando va primero en la web.
O sea, y recordemos que rondeando hace un mes se llamaba El Curubito.
Ah, sí, aquí va cambiando el nombre a todo.
Sí, va evolucionado a las 11 de la noche, después la tele lo ponen a la 1 de la madrugada y este dato es de su repetición por la tarde, no sé a qué hora.
Pero bueno, Antonio, al menos el programa de Fran Blanco en Prime habrá funcionado, ¿no?
Fran Blanco, su primera semana ha conseguido un 0,4 con 5.000 televidentes, ligeramente por debajo del programa de Arestacy 2 en la franja. O sea, ha empeorado al mejor programa.
Es que tiene narices que el mejor programa va a ser, o sea, toda tu parrilla se desploma, menos Arestacy 2, que bueno, se mantiene en el 0,6-0,7.
0,8.
Bueno, claro, que lo han quitado, era lo único que tenía audiencia, pero lo han quitado porque su contenido no le gusta.
A ver, es que Pedrazzoni no sabe hacer tele. El único programa que valía no le ha gustado. O sea, imaginaros el gusto que tiene este señor para montar una parrilla.
Pero tú dime a mí cómo un italiano descarta un programa sobre sexo. ¿Qué está pasando?
Vamos a ver exactamente en qué mundo vivimos. O sea, sabíamos todo el mundo de la mamachicho y aparte un 8 que en verdad si lo pones de lo le das una vuelta parecen dos tetas. Joder, tetas. Coño, ya tienes.
¿Estás enfermo? Y luego soy yo aquí el salido.
Vamos a ver, es que no sé cómo no ven esas ideas tan fáciles.
Uy, te ven, provoca alucinaciones.
No, pero...
Si en Barcelona 25TV se lleva 6 horas emitiendo pseudo porno, ¿por qué no? Y al final...
Algún día deberíamos de hablar de 25 TV, pero que eso tiene para muchos, para muchas horas de programa, ¿eh?
Sí, ver, 25 por el culo te la inco.
Estoy al borde del colapso.
Pero voy a... ¡Mira! ¡Como Buen TV!
o como la continuidad de 7NN.
Te digo que a tomar viento todo. Vamos a colapsar la carta de Radio Chips.
Hola Rubén, hola Antonio, Jenny, Ugar, Robos y a todos los que os quedáis hasta el final, haciendo que este programa tenga más audiencia y recorrido que muchos otros podcasts a los que se les da mucho bombo en el programa 1 y que cuando llegan al 3, pues ya nadie se acuerda. Ni los que lo hacen. Estas cosas pasan, ¿eh? Así que gracias por elegir este programa para pasar el rato. El hecho de que, con todas las cosas que se pueden hacer en esta vida, elijas escuchar este programa, es casi un hecho mágico. El otro día, Aymar Bretos preguntó a Pepa Bueno si eso de que El País se metiera en el mundo del audio les hacía competir o no con la SER. Pepa dijo que tenían un catálogo muy bueno de audios, de gran calidad, que si lo unimos a Podium, SER Podcast y demás, pues oye, igual sí que hacen competencia a la SER. A la SER y a todo lo demás. Pepa vino a decir que para nada eran competencia. Eso sí, que cuando podía, escuchaba el Hora 25, cuando podía. Y digo, normal, que entre su propio trabajo, escuchar sus propios podcasts de su periódico, que apuesto que habrá oído uno o dos solo para ver si todo está bien y poco más, y su vida propia, igual lo que oye de Hora 25, pues bueno, que escuchará poco y se lo cree poca gente. Queridos bien pensantes, lo he repetido mil veces, todo compite con todo. La radio compite con el podcast, y con los videojuegos, y con Gran Hermano, y con hablar con el vecino, y con los WhatsApp, y con Twitter, y con ir a jugar a fútbol o al pádel. Todo en esta vida compite por nuestro tiempo. Y si todo compite con todo, no sé cómo Pepa nos intenta vender que los audios del País no compiten con los de la SER. Pues claro que compiten, o haces una cosa u otra, o estás escuchando un podcast, o estás escuchando la SER. Yo viajo todas las mañanas en el autobús. Todas las mañanas me pego casi una hora de viaje y al lado se me sienta gente de todo pelaje, pero, sobre todo, chavales que van a la universidad. Muchos llevan cascos. Antiguamente, desde que existen los cascos baratos para escuchar lo que sea por la calle, tenías dos opciones. O escuchar cualquiera de las radios, y en esas edades sobre todo las musicales, con sus novedades, sus bromas y sus cosas, o ponerte la música, que, dependiendo de la época, esto sería cintas en el Walkman, CDs en el reproductor de CDs, los MP3 o las canciones en Spotify o YouTube, pero vamos, lo que tuvieras según la época. Están todos hablando de la competencia de la radio, que si se tienen que hacer así, asá, que si los podcasts, que si la música en tal plataforma. Y mirad, lo que ha salido nuevo y que tiene que compartir tiempo con la radio y con la música que elijamos son los audios de WhatsApp y los vídeos de TikTok e Instagram. Pueden estarse media hora viendo vídeos de gachos sin camisetas bailando, gachos sin camiseta contando algo, o gachos sin camiseta en general. Y eso está muy bien, pero que sepan que es lo que está haciéndose hueco por las mañanas de camino a los sitios. Entonces, si hasta eso está compitiendo con la radio y con la música, como para que Pepa Bueno me venda que los audios del País no compiten con la SER. Y peor aún, que eso es un negociazo. Que no, bajada al mundo real.
Incluso los que llenan YouTube de mierda, como dice Palacio, compiten con la SER.
Es que este hombre es solo sabiduría, o sea, es increíble. Bueno. Aparte de los piropos que nos tira siempre al principio de todos los programas, pero bueno.
Hombre, yo no coincido tanto con él, porque sí es cierto que todo compite con todo, vale, sí, se puede reducir así, pero siempre comparamos cosas semejantes. Como yo os estaba diciendo al micrófono cerrado, si miramos la audiencia de Antena 3 Noticias, la comparamos con la del Telediario de Televisión Española y con los informativos Telecinco. No lo comparamos con la gente que escucha Spotify o ve vídeos de YouTube. Así que sí me parece que tiene sentido cuando hablamos de competencia hablar de cosas semejantes, no de todo lo que compite en nuestro tiempo, que está claro que es todo. Claro, también compiten con escuchar la cadena SER la gente que lee una novela. Pues sí, pero no me parecen cosas comparables.
Claro, sí, pero el tiempo de consumo al final es la métrica principal. Y quizás lo que habría que pensarse es si la radio está mirando correctamente quién es su competidor. Porque a lo mejor quizás sea más competencia Spotify, Twitch o YouTube. Por ejemplo, Spotify con la música.
Bueno, yo sí que quiero agradecer ese cumplido que nos da Radio Chips y hacerlo extensivo a todos los que nos escucháis. Gracias por seguirnos escuchando, porque parece un pequeño milagro que sigáis estando ahí tras todo este tiempo. Y, ¿por qué no decirlo? Este programa también es un pequeño milagro para todos los que lo hacemos. Gracias a todos los que estáis, porque vamos casi fuera de tiempo.
Adiós.
Adiós. Adiós. Lo de siempre.
La música es Creative Commons y estamos en muchas plataformas y emisoras. Ya está muy rápido.
Muy rápido, hasta la semana que viene.